¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 6 de diciembre de 2022. Día festivo en España porque celebramos el aniversario efectivamente de la Constitución Española, de la Carta Magna, que fue aprobada en referéndum por el pueblo soberano hoy hace justo 44 años, aquel 6 de diciembre de 1978. Hoy es 6 de diciembre de 2022, no está prevista ninguna votación y lo que nos espera es un día con algo menos de lluvias que ayer, aunque sí lloverá en algunos puntos del sur peninsular, Alicante y la isla de Ibiza. En Canarias y Galicia lo que tendrán sobre todo es viento fuerte y las temperaturas se mantienen o si acaso suben un poquito. Dicho esto, pues nada, como digo, así se presenta este día de fiesta, que no deja de ser un motivo para celebrar, pero que tampoco deja de tener algo de melancolía por cómo está el panorama político ahora mismo. Fíjense, nos pilla este aniversario de la Constitución no tanto celebrando que tengamos en vigor la Carta Magna, que más prosperidad y paz nos ha traído en toda la historia de nuestro país, sino con el run-run de que ya está en marcha un proceso político para modificarla a poco que se pueda por la puerta de atrás. Lo bueno de la Constitución es que, así de entrada, no se puede modificar fácilmente. Hacen falta unas mayorías cualificadas que a veces impiden incluso cambios tan nimios como ponerse de acuerdo en cambiar el término disminuido. Por eso cualquier modificación, sobre todo si pretende tener algo de profundidad, debería empezar por sentar en la mesa a todos los sectores del espectro ideológico, mirándose a la cara, con voluntad de pactar y transigir. Porque la peor manera de modificar el espíritu de una constitución es hacer lo contrario, que solo una parte del espectro político se confabule para, a la populista manera, ir manoseando el código penal, ir colonizando instituciones, tribunales y demás, y a la chita callando dar de facto la vuelta al calcetín. Lo hemos visto en algunos países de otras latitudes y la cosa nunca acaba bien, porque ese tipo de maniobras cometen el error de base de no contar con el consenso de todo el país que debe hacer suya la Constitución, que fue, por cierto, la gran virtud de aquel texto que se aprobó en referéndum hoy hace 44 años. Y no sabemos cómo acabará lo del proyecto de la izquierda española y el separatismo para erosionar el régimen del 78, pero para saber por dónde pueden ir los tiros, solo hay que estar atentos a las señales y a las pistas que algunos van dejando aquí y allá. Esto, por ejemplo, es lo que dijo hace cosa de una semana una de las personas que está implicada en la operación para que el Tribunal Constitucional obtenga, más pronto que tarde, una mayoría progresista.
Desde mi punto de vista, una mejora legal o una modificación en la regulación que convendría abordar, fundamentalmente clarificar el papel que tiene la coordinación que le asigna al Estado el artículo 149.1 de la Constitución. En la actualidad, los límites de la coordinación estatal creo que están desdibujados y prueba de ello ha sido, en cierta medida, el estado de alarma y el papel de la coordinación en materia de sanidad.
Esta señora es Laura Díez, la magistrada de sensibilidad nacionalista o al menos con capacidad para empatizar con los postulados nacionalistas, que llegó a ser asesora de la Generalitat de Cataluña. Para ser asesora de la Generalitat en materia jurídica, ya les digo yo que muy españolista y muy jacobina no puede ser, porque si no, no te quieren de asesora. Pero es que además Laura Díez trabajó de asesora jurídica en el gobierno de Pedro Sánchez, antes de que Pedro Sánchez la haya designado para irse de jueza al Constitucional junto al también exministro del actual gobierno que tramitó los indultos a los golpistas del 1 de octubre. Y a la espera de que la señora Díez reciba el visto bueno para ser magistrada del Constitucional y ayude a conformar la famosa mayoría progresista en ese tribunal, junto a Conde Pumpido y compañía, ¿qué ha propuesto? Pues ya lo han oído. Si fuera por ellos, a poco que fuera posible, les gustaría modificar el artículo 149.1 de la Constitución, justo el que regula las competencias exclusivas del Estado y su relación con las autonomías. Un artículo larguísimo del título 8 de la Carta Magna que recoge hasta 32 competencias exclusivas del Estado, desde la regulación de las condiciones básicas para garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes, pasando por las relaciones internacionales, la administración de justicia, el régimen aduanero, los transportes y telecomunicaciones, la producción, tenencia y uso de armas, la expedición de títulos académicos con los que poder ejercer una profesión y, ojo, la autorización para la convocatoria de referéndums. Todo eso y más es lo que recoge ese artículo de la Constitución, que es sobre lo que los separatistas ansían tener el control y que es, como ahora vemos, sobre lo que la señora Díez y compañía, por orden de Sánchez, quisieran meter mano. La excusa, dicen, es que el estado de alarma y la gobernanza sanitaria de la pandemia demostraron que la coordinación Estado-Autonomías ha quedado desdibujada. Y con esa coartada quieren dejar claro qué es del Estado y qué no. Seguramente, conociéndoles, con la intención de barrer para las autonomías más de lo que tienen ahora. Y dijo la señora Díez también en esa comparecencia que una verdadera reforma en profundidad de la Constitución debería abordar la financiación y todas las competencias en sí mismas, pero que eso ahora mismo no lo ve factible desde el punto de vista político. Traducido, de momento no se podría hacer todo lo que nos gustaría porque con las autonomías del PP por ahí danzando sería muy difícil. Y esto ya les digo, forma parte de la lista de deseos de un proyecto político que viene de largo. ¿Qué decidió el PSOE que eligió a Rodríguez Zapatero como secretario general en el año 2000? Pues que había que acabar con el mito positivo de la transición y con el consenso amable de la reconciliación entre españoles. Ese fue el primer paso fundamental, destruir el mito de que la transición había sido buena y, por ende, que la Constitución nacida de ella también era buena. ¿Cuál fue el siguiente paso? Pues el primer acercamiento al nacionalismo excluyente, que quiere crear su propia ciudadanía catalana, vasca o la que sea, por encima de la española, fue ofrecer el Estatuto de Cataluña que saliera del Parlamento, es decir, lo que quisieran los nacionalistas.
Pascual, como lo comparto, voy a adquirir algún compromiso. Hoy aquí en San Jordi. Pascual, apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña.
De aquello salió el victimismo, porque se tuvo que pulir el estatuto, que dio paso al proceso catalán. Y luego vino Pedro Sánchez, que le ha dado a esto la vuelta de tuerca definitiva. Hacía falta alguien con la suficiente falta de escrúpulos para construir una alianza a prueba de bombas que fuera como una especie de cártel político entre la izquierda y el separatismo para fraguar una mayoría política que pueda hacer y deshacer ignorando al centro-derecha. Y para eso había que hacer verdadera alquimia política y convertir a los golpistas catalanes en aliados políticos y a los filoetarras, que no condenan los asesinatos de ETA, en alegres progresistas, que es justo lo que ha hecho Sánchez para estupor de no pocos españoles. Y todo para llegar a este punto en el que está en marcha un proceso para, habiendo colonizado casi todas las instituciones del Estado, dar otros dos pasos decisivos. Uno, apropiarse del Tribunal Constitucional y el otro, ganar las próximas elecciones generales. En lo primero ya tienen como ingeniero a Conde Pumpido, que está esperando a que le lleguen los refuerzos de Campo y Díez. La señora Díez, cabe recordar, fue defensora del Estatuto de Cataluña, que desbordaba la Constitución, y también de las leyes lingüísticas que tratan a los catalanes castellanohablantes como ciudadanos de segunda. Hoy, en el principal diario de la órbita socialista, se lamentan de que los seis magistrados conservadores del Constitucional, que todavía ostentan la mayoría, amenacen con poner pies en pared y evitar la llegada de esos dos nuevos magistrados progresistas mientras el Consejo General no proponga a los dos que le corresponde. Obsérvese que en todo este proceso político, de lo primero que se ha olvidado el PSOE es de la famosa igualdad entre españoles, que luego tanto pregona en otras cuestiones. Por ejemplo, como la economía, donde ha vuelto a plantearse, ojo con esto, el dilema de a quién ayudar y a quién no con esto de la crisis energética. Ayer hubo consenso en la reunión de ministros europeos de economía para que las ayudas a los hogares empiecen a retirarse a aquellos que no estén, vamos a decir, pobres de pedir. Es decir, mantener las subvenciones a los más vulnerables, cosa que es muy loable, pero a los que más o menos sigan llegando a final de mes, a esos quitarles según qué ayudas. Y si se acercan un poco más al precipicio del que no llega a fin de mes, pues ya se verá qué pasa. Y claro, Nadia Calviño, que ya lleva días dejando caer que la ayuda al carburante puede desaparecer el 1 de enero, pues esto le refuerza en su discurso de algo vamos a quitar, pero todavía lo estamos estudiando.
Como saben, en este momento el Gobierno está evaluando el conjunto de medidas que tenemos en marcha. Vamos a ver cuáles son las tendencias del conjunto de países y si entre todos podemos identificar aquellas medidas que son más eficaces para lograr los objetivos y con el menor impacto fiscal.
Cabe recordar que el Gobierno ha incrementado su recaudación un 17% gracias a la inflación. La inmensa mayoría de lo que recauda lo saca del IRPF y del IVA. El IRPF, que no ha querido deflactar, y del IVA, que se ha puesto por las nubes con la inflación, amén de los impuestos especiales. Es decir, que los 20 céntimos que a ti te descuentan cuando echas gasolina no te los están regalando. Los estás poniendo tú con lo que pagas con la inflación. Y aún devolviéndote 20 céntimos por litro, todavía la Administración se queda con dinero. Bueno, pues no contentos con eso, si no eres profesional del transporte o no puedes demostrar que estás en una situación vulnerable, eso ya te lo van a quitar también seguramente. Y ojo, porque Bruselas aboga además porque no se subvencionen totalmente las facturas de la luz y el gas. Es decir, quieren que una parte del recibo lo paguen los hogares al precio real de mercado. Y la luz estos días ha vuelto a dispararse hoy. Por ejemplo, está el megavatio en 287 euros. Así que así están las cosas y así se defiende a veces a la clase media trabajadora, como también dicen que protegen a las mujeres. Pues miren, ya son 52 los violadores que han visto rebajada su condena y 12 los agresores que han salido a la calle. Pero con esto de la ley del solo sí es sí, el gobierno dice que todavía no se atreve a reformarlo, porque reformarlo sería reconocer que se han equivocado. Por cierto, en ese charco del solo sí es sí también se metió Ciudadanos y ahora tienen una guerra interna entre Inés Arrimadas y Edmundo Val por el control de lo que queda de ese partido.